Hola a todos, soy Fede. Siempre quise que grabemos un podcast sobre la lista de Schindler y lo hicimos hace más de un año. La verdad fue un podcast bastante difícil de grabar, pero más difícil aún fue editarlo, tanto que se transformó en una de esas actividades que uno posterga una y otra vez. Dicho esto, ya está, listo para que lo escuchen, pero quería empezar con este mensaje porque van a notar que hay algunas cosas de las que hablamos que ya no tienen mucho sentido, así que quería que tengan en cuenta esto. Es un podcast que ya tiene más de un año. Ahora sí, robot, encende el proyector.
TNC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de La lista de Schindler. Esta peli estuvo cumpliendo 25 años a fines del año pasado. Y en realidad cumplió 25 años a principios de este, acá en Argentina. Que es algo que nos podemos imaginar porque esto de que las películas oscarizables se estrenan el año siguiente acá es algo que ya a lo que ya estamos acostumbrados, pero me sorprendió que aparentemente el estreno de La lista de Schindler acá en Argentina coincidió con el 27 de enero, que es el Día de la Memoria del Holocausto, lo cual me parece un lindo detalle por parte de los distribuidores de acá que no le pegan en muchas cosas.
Es posible que ya que la tenían que sacar en enero hayan decidido correrla un par de días más como para hacer...
Estaba servido para hacerlo, pero bueno, me parece un lindo detalle. Otro lindo detalle fue que en Estados Unidos en diciembre hubo un reestreno en cines de la película. Y bueno, acá parecía que no lo iban a hacer y finalmente lo hacen...
En algunos lugares de Argentina, como en Buenos Aires.
Claro, como en Buenos Aires, no sé si en otros lugares.
No sé si en otros lugares.
Pero bueno, ni siquiera en todos los lugares de Buenos Aires, hubo un par de cadenas nada más que la pasaron, pero bueno, fue un lindo detalle que también lo hicieron en el fin de semana del Día de la Memoria. Yo aproveché y la fui a ver al cine, nunca la había visto en una pantalla grande. ¿Vos, Dani?
Sí, yo la vi cuando salió nueva, la vi en el cine, la vi en Italia, en italiano, pero en ese momento aún no sentía tanto el doblaje. Uh-huh. Pero sí, la vi en ese momento.
¿Y en esa época no estaba ya?
No, llegué a Argentina en el 95.
Ah, ok. O sea que en tus últimos años en Italia la viste en cines. Bueno, qué suerte. ¿Vos, Belu, cuál es tu historia con La lista de Schindler?
No, demasiada. La vi una vez en Netflix y la volví a ver en Netflix de vuelta.
Pues yo tengo cierta historia. Fue una de esas películas que el que me escucha seguido ya reconocerá que hubo una época cuando tuve 14, 15, 16 años que vi un montón de estos clásicos que escuchaba que eran importantes y los alquilaba la mayoría en el Blockbuster que tenía 5 cuadras de mi casa. Este fue uno de ellos. Y algo que nunca conté era que en mi casa, que era una casa de clase media, digamos que no nos faltaba nada, había solamente una videocasetera. Y esa videocasetera estaba en una televisión de 20 pulgadas, la única televisión relativamente grande, en ese momento una televisión de 20 pulgadas era una cosa de locos.
Casi como una tablet.
Algo así. Estaba en la habitación de mis viejos. Y en esa época, como mis viejos no le daban pelota a eso, lo que empecé a hacer es llevarme la videocasetera los fines de semana y me alquilaba 3-4 películas y aprovechaba el esfuerzo de haber descolgado, porque encima era una de esas teles que estaban colgadas en la pared. Bueno, todo el esfuerzo de haber movido la videocasetera lo aprovechaba viendo 3-4 películas. Esta fue una de esas películas que... Cuento toda esta anécdota porque fue una película que me... Yo siento que se me tatuó en el cerebro. De hecho, viéndola de nuevo en el cine, me di cuenta de que no la había vuelto a ver completa desde aquel entonces. O sea, hace 17, 18 años que no la veía. Si bien creo que alguna vez enganché partes en la tele. Y nada, lo recuerdo como una noche que, bueno, lo vi en mi televisión de 14 pulgadas chiquita que tenía en mi habitación con esta... videocasetera. En ese momento veía estos clásicos del cine en una televisión de 14 pulgadas, en VHS, que no era la mejor calidad, y encima eran copias widescreen. O sea, claro, que lo veías bien chiquito ahí.
Casi como que veías 2 píxeles.
Más o menos, era una miniatura.
Aún no había píxeles.
Por eso.
Claro, no lo sí, veía. Más bien era como, sí, todo medio borroso y a veces la cinta se trababa.
Eran 2 cuadraditos.
Pero bueno, no, ni siquiera, porque esos son píxeles. O sea, sí, en realidad el VHS, cuando los tirás,
se
borrone. Claro, es como un borrón. Bueno, cuestión es que la recuerdo muchos pedazos de la película como si la hubiese visto ayer, cuando en realidad no la veía hace un montón de años. Es una película que realmente siento que me abrió la cabeza en un montón de cosas. No era la clase de cosas que te enseñasen con mucha profundidad en la escuela. Para que se den una idea, yo a los 14 años ni siquiera tenía bien en claro qué o quiénes eran los judíos. Yo sabía que era una religión parecida a la cristiana, que era la que supuestamente era yo y mi familia, pero que no creían en Jesús, como que la diferencia era esa, ¿entendés? No sabía demasiado.
Yo les puedo contar que, bueno, también si mi familia no es judía, mi padre antes de... hizo un camino un poco raro pasando de la religión católica de sus padres a decidir de ser ateo. Y él contaba que estuvo varios años probando otras religiones. Y tuvo un periodo bastante largo de estudiar la religión judía, la cultura judía, había aprendido hebreo. O sea, lo estaba tomando muy en serio. Después optó por ser ateo y ahí quedó. Pero mi familia siempre quedó muy fuerte la cultura judía. También, si no somos parte, apunto que mi nombre de Daniel lo eligieron porque significa Dios es mi juez. Al menos siempre me dijeron eso.
Mira.
Lo mismo el segundo nombre de mi hermano David. Son todos por esta época, esta época del flirt, del coqueteo de mis padres con la religión judía.
Mira.
O sea que ya... ir a ver la lista de Schindler, aparte que era más grande que vos cuando salió en el cine, ya la fui a ver con una perspectiva más...
con otra carga.
Con otra carga.
Sí, me imagino. Por eso yo quería contar mi experiencia, porque yo no sabía nada. De hecho, la película se estrena cuando yo tengo 8 años. La vi algunos años después, ¿no?
Sí. En mi caso, mi acercamiento a la gran tragedia que fue el Holocausto tuvo que ver más con Maus, que es una novela gráfica de la que estuvimos hablando mientras tanto las historietas. Yo conocí primero Maus en la misma edad que vos conociste la lista de Schindler. Yo tenía 13 años cuando por primera vez leí esa novela gráfica. Y después de más grande sí vi la lista de Schindler, también como una cosa muy parecida a lo que decías vos, de bueno, son grandes películas de las que se habla, me voy a poner a ver y demás, pero para mí lo potente vino a partir de Maus.
Claro, y Maus... en tu experiencia sirvió como
sí,
la lista Schindler para mí, digamos, te enteraste de ciertas cosas que no...
Digamos, yo no era tan inocente en torno a lo que tenía que ver con la historia y con el Holocausto, porque mi mamá es historiadora, entonces en casa se vive... ese tipo de cosas se viven de otra manera, porque, bueno, mi madre es así. Pero sí fue un acercamiento a lo que es el pueblo judío. Yo viniendo de una casa muy católica, me llamo Belén, digo, más no se puede, y Belén porque me pusieron así pensando en la religión católica cristiana. Sí fue un acercamiento a lo judío, digamos.
Sí, sí, que es algo que,
claro, particularmente yo viniendo, no sé, yo soy de La Pampa, viniendo de una provincia donde... no hay tanta variedad religiosa, es más difícil encontrarlo, más en los pueblos más chicos, entonces...
Probablemente no haya comunidad judía.
Exactamente, no, probablemente no haya. No quiero mentir, no sé, pero probablemente no haya.
No te constaba, eso es lo importante, menos a esa edad. Bueno, ya que estamos hablando de las etimologías de nuestros nombres, yo me llamo Federico porque le sonaba bien a mis hijos, o sea, no tengo ninguna historia por ese lado. Si bien mi vieja, más que nada mi vieja es... bastante devota de la religión más popular, no pasa por ese lado. Algo que me acordaba que estaba conectado con algo que estabas diciendo vos, Dani, es que sí, bueno, la lista Schindler se estrenó cuando yo tenía más o menos 8 años. Obviamente en ese momento no la vi después de algunos años, en el 2000, 2001, no me acuerdo, pero cuando tendría 14, 15 años. Lo interesante, y esto es un pie para empezar a hablar de la lista de Schindler propiamente dicha, más allá de nuestras experiencias con ella, es que sí vi en el cine y quedé fanatizado con la otra película que se estrenó ese año de Spielberg, que es Jurassic Park. Una de las cosas que realmente es un dato que yo ya tengo en la cabeza desde hace décadas, pero no, todavía no lo puedo creer, no puedo superar, que Spielberg en el mismo periodo de 12 meses completó Jurassic Park y La Lista de Schindler.
Sí, hizo su obra maestra de 3 horas sobre el Holocausto en blanco y negro y después la de los dinosaurios.
Sí, una película de entretenimiento de las mejores que se hicieron jamás, que fue una revolución en los efectos especiales.
Yo estaba casi por decirlo al revés. Hizo su obra maestra de más de 2 horas y también hizo La Lista de Schindler.
Claro, pues depende de los gustos, pueden llegar a variar. Para mí las dos son obras maestras,
sí,
y
para mí
no podrían ser más diferentes. Es una cosa de locos. Cuenta la historia que, obviamente primero, bueno, no sé si está novio, pero primero hizo Jurassic Park, una película de esas que se estrenó más en otro momento del año, típico para esa clase de películas en Estados Unidos. La Lista de Schindler era otra clase de película de esas que se estrenan más en el otro momento, más cerca de los Oscars. Y cuenta la historia que mientras estaba filmando La Lista de Schindler en Polonia, al final del día de rodaje, se comunicaba vía satélite con Industrial Light and Magic para trabajar sobre la edición y los efectos especiales. Y esto no solo sirve para pintar a Spielberg como un tipo que hoy se lo podría llamar como muy multitasker,
sino para pintarnos a todos nosotros como unos vagos.
No, o sea, sí, podría ser, pero quiero decir, también cuenta que esta clase, este otro trabajo que tenía, le servía para distraerse del rodaje, no sé cómo describirlo, opresivo y muy difícil que estaba teniendo con Schindler en Polonia.
Claro, sí, hay que tener en cuenta que Steven Spielberg es judío, viene de una familia judía con raíces muy fuertes, y que como él mismo cuenta en un documental que estuvimos viendo acá con Fede, que se llama Spielberg, cuenta que durante mucho tiempo estuvo muy avergonzado de su religión. Hay una anécdota muy famosa que él decía que estaba un día en el barrio donde él vivía, jugando con sus amigos, y sale su abuelo a llamarlo y lo llama por su nombre en hebreo, y él no responde, y
era,
él dice
que es Shmuel, que es un nombre muy curioso,
y él no responde, y los amigos le preguntan, che, ¿te están llamando a vos? No me están llamando a mí. Hay como como que él vivió, y él cuenta que vivió como toda una etapa muy, muy fuerte de avergonzarse de su identidad como judío, y que a través de su casamiento con Kate Capshaw, que es su segunda esposa, ella tenía como muy parecido al padre de Danny, como un acercamiento y una fascinación hacia esta religión, y ella se convierte al judaísmo, y a partir de eso se despierta la necesidad de reconectarse de él con su religión y con sus raíces, y terminan en la desembocan en La Lista de Schindler.
Igual, otro dato interesante que había leído en algún lado, pero bueno, después lo confirmé en este documental que me recomendaste, Belu, es que hay una figura en el estudio Universal que lo apadrinó a Spielberg. Spielberg fue, creo que fue el director contratado por un estudio más joven hasta ese momento. Tenía una figura, un productor que ahora no recuerdo el nombre, que lo tenía apadrinado. Y un día, después de varios de sus primeros éxitos, le trae el libro de La Lista de Schindler y le dice: este es tu destino, vos tenés que eventualmente dirigir esta película. Esto fue en el 83, por ahí. Y Spielberg no se creía listo, con mucha razón, porque después hace algunas películas que intentan ser serias que no son, son de sus películas menos exitosas con la crítica, se podría decir, como El Color Púrpura. El chabón esperó años y años hasta sentirse preparado y estar en un punto en el que finalmente la hace. Y sí, bueno, en mi opinión es una de las más grandes obras maestras. Me queda muchísimo cine para ver, ¿viste? Pero es de esas exageraciones que no me avergüenzo de decir. Para mí es una de las más grandes obras maestras del cine, La Lista de Schindler. Como dije, me cambió la cabeza. O sea, ya también termina siendo algo muy personal, porque es una de estas películas con una búsqueda más profunda. Una de las primeras películas que vi con una búsqueda así de profunda, y por eso me llegó tanto. Y no es menor que yo llegué a ella, tal vez, por el factor Spielberg. Porque más de chico uno consume las otras películas de Spielberg. A mí ya me encantaba para ese momento las Indiana Jones, E.T., Jurassic Park, era una de mis pelis favoritas en ese momento, la había visto en el cine, fui uno de esos. Esto lo hablamos en el podcast que le dedicamos a Jurassic Park, propiamente dicho, que fue, dicho de paso, el primer clásico del que hablamos en este podcast. una época quería ser paleontólogo. Es de esas películas que te...
¿Quién? Yo quería ser arqueólogo, como Indiana Jones.
Como Indiana Jones.
Yo quería ser paleontólogo, pero cuando Indiana Jones, cuando Jurassic Park no existía aún.
O sea, que no tiene nada que ver con el tema.
Es una cosa típica de los chicos. Que
los dinosaurios nos fascinan, sí, sí.
Es una cosa de ñoños, como somos nosotros.
Bueno, Spielberg es uno de los nerds más famosos de la historia. Sí. Es un nerdazo el chabón. Pero bueno, basta de hablar de generalidades, hablemos un poco más de la lista de Schindler. Como decía, se filmó en Polonia. Algo también bastante interesante. A través de esta película se puede apreciar el trabajo de los colaboradores más recurrentes de Spielberg. Kathleen Kennedy, que ahora es la encargada de las películas de Star Wars, que a todos nos encantan, particularmente Episodio 8. En ese momento en los 90 trabajó con grandes directores como James Cameron y... es la productora de Jurassic Park y la lista de Schindler, o sea que no es poco, porque me parece que es más difícil que dirigir estas películas, o sea, dos películas tan diferentes, o tan difícil como dirigir dos películas tan diferentes en 12 meses, debe ser producirlas y conseguir todo lo necesario. La lista de Schindler igualmente es engañosamente pequeña. O sea, está filmada como si fuese un...
como si fuese un documental. Tiene un montón de recursos de documentalísticos, digamos.
Sí, por ejemplo, aparentemente es la primera vez... esto no lo sé si es cierta porque tendríamos que ver todas las películas Spielberg hasta ese punto para confirmarlo. Pero aparentemente, según se dice, es de los primeros momentos en donde Spielberg se anima a usar la cámara en mano.
Claro.
No solo usar la cámara en mano, sino él mismo ser
el camarógrafo.
El camarógrafo y estar siguiendo la acción como un documentalista. Algo que después hace... algo que hace con gran éxito en una de las mejores secuencias bélicas jamás filmadas, que es el comienzo de Rescatando a un Soldado Ryan.
Sí, él dice que para encargar la película una de las cosas que él pensó es, bueno, voy a tirar a la basura todas las herramientas que suelo utilizar y voy
despojarse.
A... claro, exactamente. Y empezar a pensar en cómo puedo contar esto de una manera en la que nunca lo hice, digamos. Y llega a este punto de vista muy documental que hace que toda esta tragedia sea... increíblemente melodramática, porque está todo el tiempo queriendo conmoverte, digamos. En eso nunca deja de ser Spielberg, uh-huh. En donde todas sus... viste, como decíamos antes, que él siempre hace entretenimiento. Bueno, esta peli también es entretenimiento. Está hecha para conmoverte de la mejor manera, uh-huh. Presentándote el sufrimiento terrible que tuvieron que pasar estas personas, de una manera en que vos estés siempre con la lagrimita ahí, esperándote...
sí.
Lo que para mí tiene es que... sabe cuándo aflojar.
Claro.
Sabe cuándo darte suficiente alivio como para que no te oprima todo lo que estás viendo.
Es una película eminentemente spielbergiana, por más que sea lo más distinto que había hecho hasta ese momento en su filmografía. Porque sí, hay una búsqueda sentimentalista que yo creo que podría ser visto como algo malo, pero... va perfectamente con la historia que deciden contar. Algo que es muy interesante es que todos los judíos que conocemos más a fondo, ese coro de 20, 30 judíos que vamos conociendo, que le digo coro porque a veces es hasta difícil recordar los nombres. Son muchos personajes que vas siguiendo sus historias medio fragmentadas, pero los reconoces. Uh-huh. Reconoces sus rostros. Son todos los judíos de Schindler, como le dicen en la propia película. O sea, ninguno va a morir.
Claro.
Todos van a ser testigos de un montón de momentos de gran horror, pero salvo el viejito que le falta un brazo al principio, que es el único que vemos un par de escenas cuando muere, que también es el primer momento de verdadero horror que presenta la película. Si no me estoy equivocando, corríjanme si alguno se acuerda mejor, creo que ninguno de los judíos que conocemos mejor llegan a ser asesinados por los nazis. De hecho, hay una escena muy fuerte en la que el rabino lo intentan matar con dos armas diferentes y las dos se traban, que es como que se podría ver como que es el destino que lo quiere salvar. Pero está contado de cierta manera que parece mera coincidencia.
A mí me parece que en donde acierta él es en contarte que no es el destino, sino que es el azar.
Es
completamente azaroso porque es como mataban ellos, es azaroso. Es una de las cosas que hablamos con Maus, es que no importa vos qué tan intrépido, qué tan inteligente, qué sé yo, hay una cuota de suerte muy grande en donde uno, no sé, uno de los soldados no se dio vuelta y te metió un tiro en la nuca porque se le cantó, uh-huh. ¿No? Y me parece que eso es lo que él refleja que queda muy claro que refleja que ellos siempre están intentando cuidarse y son inteligentes y demás,
pero
a la
así,
vez hay una cosa de azar que se le trabó la pistola y se calentó y se fue, que... que podría haber contado otra historia completamente. Sí, y no sí, es sí. El destino,
entre los
sino
soldados
es el
habían otras armas. Si el chabón nos hubiera frustrado y agarrado una tercera arma, el tipo ese hubiera muerto. Sí, a lo que quería llegar es a eso, que tanto Maus, ya que estamos haciendo referencia a esa gran obra de la historieta, y acá queda esa idea de que sobrevivir es un azar, lo cual hace que la situación sea todavía más desesperante. Bueno, empezamos a saltear momentos como nos suele suceder cuando grabamos estos podcasts, pero con esta película en particular quería hablar del principio. Yo recordaba de mi primera vez que había visto la película que comenzaba con Schindler alistándose para la reunión en la que va a hacer sus primeros contactos en el nazismo. Que es una secuencia maravillosa contada en detalles en donde no le vemos todavía el rostro y que termina con... O sea, es un tipo súper elegante, arreglado, y termina poniéndose el pin del partido nazi, lo cual te dice ya muchísimo sobre ese personaje en ese punto de su vida. Pero en realidad hay dos momentos antes. El primero es uno de los pocos momentos en color que vamos a ver, que es una, bueno, un ritual judío que yo no sé realmente.
Sí, es importante que la peli empieza con esta celebración, que yo tampoco desconozco de qué se trata, pero se nota claramente que es una celebración y pone en los primeros fotogramas de la película a Spielberg celebrando el judaísmo, ¿no? Y mostrándolo...
Si me permitís, mostrándolo como algo que resiste. Porque uno de esos conceptos que aprendí por ese coqueteo que tuvo mi familia con el judaísmo es que uno de los valores que considera el judaísmo que tiene y que el holocausto fue como considerado como su prueba extrema es que resiste.
Claro.
Le tiran cualquier cosa y resiste.
Sí, es un pueblo que le sucedieron varias cosas a través de la historia.
Claro, y vamos al plano este final de la vela, que se va extinguiendo la llama y el humo se convierte en el humo del tren. Y
de
ahí nos metemos.
Llegando a...
La escena anterior estaba todo en como una especie de tinta roja, y cuando pasamos al humo del tren, finalmente estamos en blanco y negro.
Sí, en realidad el plano, a medida que la vela se va desapareciendo, se va perdiendo el color, y ahí sí cortamos al tren, ahora en blanco y negro, con los judíos llegando a la ciudad porque están siendo obligados a mudarse a la ciudad. Y en ese momento vemos una serie de imágenes o una situación, se podría decir, que va a estar muy repetida a través de la película, en la cual los miembros del partido nazi preparan sus mesitas con sus utensilios para armar otras listas y registrar a estos judíos que están llegando.
Sí, es importante no solo porque, bueno, vemos listas, sino que marca con claridad el...
Que los nazis eran burócratas.
Claro, exactamente, el acercamiento que tenían los nazis a la hora de planificar todo esto. Que son gente burócrata que lo que hizo fue que después cuando se hicieron, finalmente terminó el holocausto y se hicieron los juicios, es que se tuviera que revisar todo el sistema judicial, porque lo habían cambiado de una manera tan... desde las raíces y completa y compleja, que... Era difícil pensarlo a la hora de volver a restablecer el país.
Hace unos días, un poco en preparación de esto y todo, estaba viendo uno de esos documentalitos que hacen en YouTube sobre otra cosa del nazismo y de Auschwitz. Y una cosa que mostraban es que la gente que... O sea, los nazistas que trabajaban en Auschwitz, era un trabajo, no era... No estaban haciendo... O sea, había... Una cosa que era un estanque de agua, pero también en el verano era pileta para las familias de la gente que trabajaba, que se refrescaba, que terminaba su horario y se iba a tomar una cerveza. Y hay fotos de ellos que parecen estar en un campamento.
Sí, a veces es un poco difícil confrontar a uno mismo, que obviamente desde la posición en la que estamos ahora uno diría, bueno, claramente yo nunca sería capaz de hacer eso, y estoy bastante convencido de que yo por lo menos no lo haría, yo preferiría escaparme y que me persigan, pero al mismo tiempo hubo mucha gente que tal vez hubiera pensado lo mismo.
Claro,
en tiempos
no, es que
de...
el cambio fue tan profundo y tan
gradual,
sutil
también,
y gradual,
sí.
Y tan bien hecho, digamos, no hay que ¿cómo es desmedir? No.
Desestimar.
No hay que desestimar la maquinaria de propaganda que tenía Hitler armada para convencer a toda la gente, además de que hizo un cambio burocrático y a nivel legal en todo el país para que todo esto funcionara, que es muy sencillo que la gente que no que no lee, que la gente que no está al tanto de las cosas pueda caer en esto sin darse cuenta.
Sí, y bueno, esto no sé si es un tema tal vez para dejar más para el final, pero bueno, me surge decirlo ahora. Yo cuando fui a ver la película al cine hace poquito, la semana pasada, me sorprendió ver que tiene una introducción de Spielberg, que aparentemente grabó especialmente para el reestreno. Y entre varias cosas, que dice que es su película más personal, más difícil, que fue la más difícil de filmar y que sigue siendo muy importante para él y qué sé yo, dice que es este momento en particular, más allá de los 25 años que está cumpliendo, es un momento clave para volver a pensar en estas problemáticas, porque estamos empezando a ver que de nuevo surgen ciertas maneras de pensar que muchos, o por lo menos nosotros tres...
Sí, coqueteos con el fascismo a nivel mundial.
A nivel mundial.
Coqueteos, yo ya lo llamaría...
En algunos casos sí. Es ya una relación casi formal.
Exactamente.
Y bueno, y no hay que irse a Brasil ni pensar en Trump. Acá están pasando cosas muy preocupantes también. O sea que hablar de estos temas, ver esta clase de películas, reflexionar sobre cosas así de terribles que terminaron pasando... en lugares y tiempos que parecen lejanos, hoy en día me parece más importante que nunca.
O sea que no fue algo que hizo Hitler únicamente. Hace unos años conseguí un tomito pseudo historieta que hizo un autor que va a merecer... algún día vamos a hablar de él mientras tanto, que es Dave Sim, que es un tipo interesante, aunque sí es difícil a veces estar de acuerdo con él. Pero que en este caso lo que hizo fue juntar un montón de frases de obras históricas que vienen de mucho antes del nazismo, muchas cosas que vienen de la Edad Media, grandes obras, con la imagen que había de los judíos en toda la historia.
Sí,
y en realidad culmina esa historieta diciendo, no es la preocupación de cómo se llegó a una situación así. La verdadera pregunta es, ¿cómo es que no se llegó antes?
Claro.
O sea, que no es que es un odio que se inventó el nazismo.
No, el antisemitismo es algo que existía y que de alguna manera... No somos historiadores ninguno de los tres, así que tampoco... O sea, discúlpenos si estamos representando la historia erróneamente en algún detalle, pero yo tengo la idea de que medio que, como suele pasar, el nazismo y Hitler en particular toman a los judíos como un chivo expiatorio, como algo a lo que odiar. En parte probablemente porque ya estaba ahí el germen plantado históricamente, y lo vemos en otros lugares. Acá sucede con otras minorías, con los inmigrantes. O sea, siempre el fascismo me parece que siempre aprovecha algo que ya está ahí latente.
En Italia el gobierno actual está prohibiendo y amenazando recursos legales para quien dé hospitalidad a los extranjeros, al punto tal de que están... uno de los ministros está mandando la policía en contra de los barcos que salvan a la gente que estén viniendo en barcos de África.
Sí, se vienen probablemente
con centenares de muertos. Yo espero que un día a ese tipo le hagan un juicio por crímenes de lesa humanidad, como si tiene que hacer con esa gente.
Lamentablemente muchos lugares están viendo cosas que sí, se creía que ya no iban a volver, y eso sumado a otras problemáticas que se vienen, como los cambios climáticos violentos que vamos a empezar a sentir en los próximos 10 años, me parece que va a ser que sea una época complicada. Pero bueno, volviendo a...
Esperemos que este podcast lo puedan escuchar dentro de unos años.
Sí, en los bunkers. pero bueno, sí, el fascismo me parece que está muy... está íntimamente relacionado con el nacionalismo, como también suele estar... íntimamente relacionado con lo burocrático. Estos procesos horribles se transforman en una especie de trámite que cumplir y listas que llenar.
Sí,
y volvemos ahí al comienzo de la película, en la que nos presentan este lenguaje con las mesitas y los sellitos y los papelitos y las plumas, que va a ser una especie de lenguaje cinematográfico que va a ir evolucionando, en donde los judíos, cuando ven las mesas, saben que algo se les viene. Por ejemplo, justo antes de el desalojo del gueto, Isaac Stern, que es uno de los que para ese momento están un poco más despiertos de lo que está pasando, si bien medio distraído el chabón un par de momentos, una vez se le olvida un papel muy importante, su permiso de trabajo, y otra vez no lo, cuando están haciendo el desalojo no lo encuentra, ¿viste? Que...
Y yo también estaría bastante sí. distraída si tuviera un alemán gritándome.
No lo estoy jugando para nada, te lo muestran, te lo humanizan de esa manera, es un tipo muy despierto, muy inteligente al mismo tiempo que, de nuevo, por un error... De mínimo. Distracción mínimo, sumado a mala suerte o que te cruzaste con el nazi equivocado, podría haberle costado la vida. Pero bueno, hay como todo un lenguaje con las mesitas que me parece que culmina en dos cosas. Una, cuando las mujeres van por equivocación a Auschwitz, y una pregunta, ¿dónde están las mesitas? Y ahí te das cuenta que ya ahí no importa, porque los están llevando a matar solamente. No les importa el nombre, el apellido, de dónde vienen y a dónde van. Ya saben a dónde van, que es a morir. Esa es la parte oscura de cómo termina esa cadena de momentos donde los tienen que registrar en listas. Pero, como la película se llama La Lista de Schindler, y estamos siguiendo la historia de 1000 personas que se salvaron, a través de una lista me parece que también está esa comunicación.
Sí, ese juego. Me parece que lo que hace brillantemente... Schindler es encontrarle la vuelta a ese sistema que ellos claro, estaban
encuentra
utilizando.
La trampa sí. Lo que hace Schindler y Stern lo que hacen Schindler y Stern es encontrar la trampa a un valor muy alto económico, ¿no? Para Schindler, o sea, no es que le encuentran un truquito y los recagan, no, los tienen que recontradornar. Por eso es doblemente satisfactorio cuando te muestran medio salido de código, porque es algo que creo que no pasa en ningún otro momento, ver algo fuera del punto de vista de o los judíos, o Schindler, o Stern, o quien sea. Bueno, cuando vemos cómo termina Goethe, que con toda la guita que le dio por todos esos judíos, no la va a poder usar porque... Y lo último que dice es Heil Hitler.
Hay que decir que más allá de todo lo que Spielberg le encanta matar racistas. No es que sí. No habría perdido la ocasión.
No, obvio. Bueno, de hecho es muy divertido pensar que ya se veía más entretenido con la idea de matar nazistas, como les decimos, pero le decimos nazis acá, Daniel.
Bueno.
En las tres de Indiana Jones. En realidad la primera y la tercera de Indiana Jones, porque la segunda son unos cultistas en realidad. Pero sí, a través de todo este foco que se le hace a lo burocrático que fue el nazismo, me parece que se le da un poder especial a la lista de Schindler que le da título a la película. Y uno de los momentos más recordados, hay tres o cuatro momentos que más que darle una interpretación y un análisis, simplemente los quiero mencionar, porque son de esos momentos que realmente me quedaron tatuados en el cerebro. Uno de los momentos más recordados es cuando están terminando la lista, y Stern saca la última página y le muestra la lista a Schindler y dice, esta lista es vida. Los márgenes alrededor, los espacios en blanco son el abismo del que nos estamos protegiendo, intentando protegernos. Estoy parafraseando porque nunca me acuerdo de memoria
solo citas. Tatuada no es la palabra que habría mucho usado en este contexto.
Bueno, no, ahora que me haces pensar no, pero no importa. Me parece que bueno, la lista Schindler termina teniendo esa importancia por este foco que se le pone a la burocracia del nazismo.
Lo que hace que la peli sea más completa, más redonda, digamos. No son simplemente los malos villanos estúpidos de Indiana Jones, sino que muestra que todo lo que pasó es un hito complejísimo que va más allá de estos tipos son malos o buenos, ¿no? No lo estoy justificando para nada, no me malentiendan, pero ahí está el ojo de Spielberg pensando en contar todo este momento histórico en la manera compleja en la que funcionó.
Bueno, en este documental, que no sé cómo hicieron, pero están todos los actores de alto nivel, de tipo actores triple A, hablando de sus respectivas películas con Spielberg, supongo que porque es Spielberg. Como pasó con Ready Player One el año pasado, hay ciertas cosas que me parece que solamente Spielberg puede conseguir. En el caso de Ready Player One era conseguir todas esas propiedades que estén en una sola película. Y en este documental están todos los actores que trabajaron con él a través de su carrera. Está Ralph Fiennes, que cuenta un poco el proceso creativo detrás de esta horrible persona que realmente existió, que es Samon Goethe, que es el encargado de este campo de trabajo, Plaszow, creo que lo estoy diciendo bien, Hay como una búsqueda diferente, en donde el tipo no es el típico villano nazi de una película como Indiana Jones o inclusive otras películas sobre el Holocausto, sino que es un burócrata, es un tipo que
Sí.
está haciendo su trabajo, pero que evidentemente tampoco tiene todos los jugadores.
Claro, no, y es un tipo que aparte lo vemos vivir de las poquitas cosas que vemos, porque en general lo vemos desde el punto de vista de Schindler, pero hay un par de escenas en donde lo vemos desde el punto de vista de él. Lo vemos que es un tipo que vive como en una especie de contradicción, sobre todo con la trama esta que tiene con su empleada, que es Helen, como esta contradicción absoluta de desear lo que se odia, porque claramente la desea, pero a la vez tiene como todo este mambo de que él no cree que sea una persona, porque es judía. Entonces lo vemos siempre como en contradicción, y Spielberg siempre lo pone como en esa, como en ese lugar. No sé, yo me acuerdo que hay una escena en donde él tipo, se levanta y está en cuero matando gente con
Es uno
el.
de los momentos
Con.
que son muy difíciles de
Tipo,
olvidarse.
probando. Claro, exactamente, probando el arma. Y hay algo del cuerpo, de cómo lo retrata Spielberg, de que hay muchas imperfecciones en ese cuerpo. No es el
Sí.
cuerpo ario perfecto del que Hitler estaba orgulloso y el que se promovía a
Sí,
través del
tiene
nazismo. Tiene
panza.
panza. Es un tipo que vive. Que su figura es la contradicción.
Sí, también ese momento tan fuerte, difícil de ver, está retratado de una manera un poco sexual. Pues se levanta
Sí, con su falo gigante dispara.
con su falo gigante. Después, no sé si recordás que cuando pasa por al lado de la mujer que quedó acostada en su cama, le
Le tira
tira
los
el
cosquillos.
casquillo y después va a hacer pis. Sí, es bastante desagradable. Ahí te muestra tal vez la clase de persona que.
Sería capaz de llevar a cabo este tipo
Sí,
de
que
cosas.
va a. La clase de gente que va a irle bien en la carrera militar dentro del nazismo, ¿no? Porque tenés que tener la cabeza de determinada manera. Si bien cada soldado tiene que estar listo para hacer ciertas cosas, un tipo como este tal vez llegue un poco más lejos porque tiene menos escrúpulos todavía que otros, no sé. Lo primero que vemos de él es ya avanzada la película, cuando están planificando el vaciamiento del gueto, y donde todos los que no sean asesinados van a ir al campo que va a estar a cargo, del que
Sí,
va a estar a cargo él.
Ralph Fiennes cuenta en este documental que hay un montón de gestos que Spielberg le dijo que tenía que hacer, sobre todo el tema de que siempre está como medio resfriado y
Sí.
que siempre está tosiendo, como una cosa de bajarlo a la tierra, de que no
Claro.
es este gente ario perfecto, sino que es un tipo que está ahí cagándose frío y que es imperfecto y que no tiene nada claro en la vida.
Bueno, y otra cosa que quiero citar textual del documental, porque es esa clase de detallitos de la cocina de las películas que me fascinó. Bueno, otro de los colaboradores habituales de Spielberg que participa en esta película es Janusz Kaminski. Esta es la primera película de Spielberg con él de director de fotografía. A partir de esa película, todo el resto de las películas las hizo con este mismo director de fotografía, para que nos demos una idea de lo que le gustó trabajar con él. Y como para no, ¿no? Esta película es una de las películas mejor fotografiadas que yo vi jamás. O sea, y me parece que, de nuevo, sin haber visto todo el cine que existe, podría decir que son de las mejores películas fotografiadas, punto. O sea, así como si fuese una realidad irrefutable. Kaminski aparece en el documental y comenta algo que me pareció sumamente interesante, que es que a Goethe se lo filma. Su rostro siempre aparece bien iluminado. El tipo, a diferencia de lo que dijiste vos, me parece que no tiene mucho
No,
conflicto.
tiene un
O sea,
trabajo claro que hacer.
claro.
Lo que para mí hace Spielberg es darle una vueltita más de
Sí,
rosca a eso. No es
lo
solamente un tipo con
humaniza.
un portafolio y una pistola, sino que tiene sus mamos también. Pero
Sí.
sí, entiendo lo que decís. Es un chabón que tiene muy claro el trabajo que
Tiene
tiene
muy
que
claro el
hacer y lo
trabajo.
tiene que hacer para poder seguir ascendiendo en el ejército y para
Y
seguir teniendo
sí, y no
plata.
le
Y
importa
la verdad es que no le importa.
y ahí también vemos un poco la mente de la persona que discrimina, que es muy fácil discriminar a la persona que no tiene un rostro ni un nombre para vos, discriminar al punto de, en este caso, asesinar, pero cuando llegas a conocer a alguien como a Helen, de repente es más difícil de negar que es una persona.
Es típico, o sea, hoy en día cualquiera de los argentinos o de cualquier país de América Latina que quiere echar a los extranjeros para la chica que viene a limpiar la casa, esa no, esa es extranjera, pero
Pero es la mía,
es
sí.
amiga.
Sí. No, es bastante. Es patético, es una manera de pensar patética, pero que lamentablemente se ve en todos lados. Con la idea de los negros de mierda,
Pero no el que me limpia en la casa.
Sí, ese es el tema. O mi amigo por ahí, que tiene. O sea, yo conozco casos realmente en donde se me habló de estos típicos lugares del argentino, particularmente de ahora, que son planeros y qué sé yo. Alguien quejándose de eso al lado de un amigo que sabés que es realmente un amigo que tiene un plan por ahí. Son cosas que realmente son incomprensibles. Es el cerebro la, genera procesos con la ayuda de.
Si aceptás que cierta coherencia es una virtud que muchos no tienen, es perfectamente creíble.
Sí, hay una frase que me gusta mucho decir para esta clase de situaciones, que es el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿viste? Y bueno, hay ciertas cosas que uno considera sentido común y que realmente...
Claro, pero de ahí es donde rectifico lo que digo de la contradicción. Claramente está en contradicción porque vive dos realidades completamente, ¿sí?, diferentes. Claramente lo que tiene enfrente es una persona, pero él tiene el cerebro chipeado para decirle, no, es un judío, una rata, que qué sé yo, pero claramente es una persona. Y ahí es donde viene los dos discursos, se le mezclan y hace que él sea imposible, que sea todo medio incompatible.
Sí, tal cual. Para completar esa reflexión que hacía Kaminsky sobre su propio trabajo que hizo en esta maravillosa película, comenta que al principio a Schindler, que cuando lo conocemos a Schindler siempre tiene el rostro cubierto en sombras, en la famosa reunión esta en donde suena por una cabeza, en donde conoce a los grandes jerarcas nazis, vemos una persona misteriosa que todavía no podemos conocer y que al mismo tiempo... todavía no está definida su posición.
Sí, que también está remarcada, digamos. Nosotros no lo vemos hasta el momento ese que... hasta el plano este de la cara con el cigarrillo. Que lo vemos entrar, lo vemos de espaldas.
Hay un hermoso plano secuencia de esos ocultos de Spielberg. Que sí, que termina en... que es la primera vez que lo vemos la cara.
Que le vemos la cara, que es magnífica. Que está remarcado por el diálogo de las personas que los atienden. Que lo atienden y él parece como un tipo muy muy importante. Entonces le dan la mesa, qué sé yo. Y después se preguntan, se miran entre ellos y dicen, ¿quién es? ¿Por qué le dimos la mesa?
Bueno, esa,
¿viste?,
es una secuencia...
que es... nada, sí, sí, sí. Es deliciosa la secuencia, es increíble.
La película, lo que hace con el lenguaje cinematográfico en algunos momentos son una delicia. O sea, más allá del tema que se está desarrollando, que me parece que nos estamos más que nada concentrando en eso, la película tiene un manejo de la información, una manera en la que te comunica las situaciones que es perfecta, tiene una creatividad que solo me parece que pocos... cineastas son capaces de contar tantas situaciones de maneras tan creativas y tan claras, porque esa secuencia empieza así como decís vos, vemos muy bien desarrollado cómo este Chantuli usa todas las técnicas del típico chanta para hacer que todo termine, toda la noche termine alrededor de él, y termina con otro jerarca llegando, que aparentemente es el más importante, porque después lo vemos en otros momentos, preguntando, ¿quién es ese? Al mismo tipo que al principio no sabía y le dice, ¿cómo quién es? ¡Oscar Schindler! Es una secuencia hermoso, magnífica.
Y en el medio se sacan unas fotos, hay un montaje muy rápido de él sacándose fotos con flash, que después vamos a ver que esas fotos están en todas las oficinas de los jerarcas nazis, que después los usa para poder abrir la fábrica de él, que ahí entendemos de dónde viene todo este mambo. No solamente le gusta el alcohol y ser el centro de atención, sino que también plantando la semilla tipo, para poder abrir su
ese
fábrica.
Ese momento es...
es estrictamente trepador social, sí, para sacarse, sí, sí, la foto.
Yo tenía que ahí no está disfrutando. Ahí
para
está...
mí sí está disfrutando, ¿eh? Ahí
no,
algo,
no,
o sea...
bueno, está
disfrutando un trabajo bien hecho.
Claro. Sí, sí, pero también hay algo de que a Schindler le gustan las mujeres y le gusta chupar,
sí,
y le gustan los
habanos.
Pero
me parece que lo fundamental de esa secuencia es que está
que es un
haciendo contactos. Y sí, bueno, después está muy interesante la secuencia en donde hace el contacto con el otro extremo social, que son los contrabandistas en la iglesia. El momento en que están estos contrabandistas charlando y Schindler hace y aparece, no lo habíamos visto y de repente lo tenemos en primer plano. Es otra maravilla de la puesta en escena de parte de Spielberg.
Sí, también hay como una construcción de la de estas iglesias como una especie de lugares vacíos. Como que ya no hay lugar para cualquier tipo de religión, porque con la religión católica en su mejor expresión expresa el amor y la tolerancia y el consentimiento y qué sé yo, no lo hace acá porque son gente, es una iglesia dentro de un gueto. Entonces hay como toda una construcción de este lugar como gigante y que a la vez está completamente vacío. Un tipo que habla...
creo que no está el gueto, pero sí, entiendo a lo que vas.
Sí, pero es de un país de una iglesia que sostiene esa manera en la que se está construyendo,
sí,
el país.
Sí, probablemente. Y bueno, también en ese momento nos empiezan a presentar este coro de polacos judíos. Está el contrabandista, que es el único que se queda, que va a ser el contrabandista de Schindler y que va a ser el que se intenta escapar por las alcantarillas. Bueno, es un tipo que vemos hasta el final. Inclusive vemos la versión viva de él acompañada de su actor en ese final maravilloso del que vamos a hablar seguramente en un rato. Conocemos al otro de esos contrabandistas que terminan tomando un trabajo como la policía polaca, que después es uno de los que recibe un montón de sobornos para sacar...
Sí, es como el hombre adentro, digamos, para lograr sacar a la...
Sí, es con quien habla Isaac Stern para sacar las personas que van a ir a trabajar a la fábrica de Schindler. Y que después finalmente él también está en la lista. Cosa que a mí me sorprendió y no me acordaba de eso. Porque uno creería que él... Pero bueno, se ve que se ganó un lugar en la lista. En el momento en que desalojan a los judíos y los meten en el gueto, hay una secuencia muy maravillosa que te empieza a hacer odiar de alguna manera a Schindler, al mismo tiempo que te das cuenta de que no es el que está...
Sí, no es un héroe, no es un...
No es un héroe, pero tampoco es el que está tomando la decisión. Pero hay una secuencia maravillosa que es cuando sacan a unos burgueses judíos de su casa. En el mismo plano que los estás viendo salir de la casa, llega el auto de Schindler y lo ves bajarse del auto. Y después hay como una especie de montaje paralelo, de nuevo, maravillosamente construido a través del lenguaje cinematográfico de la edición, en el que vemos a Schindler mirando su casa nueva y
sí,
diciendo, esto es perfecto.
Sí, llega y se echa en la cama.
Y los otros que hasta hace momentos vivían ahí diciendo, podría ser peor. Y el esposo contestando, ¿cómo podría ser peor? Esto es lo peor que se me puede ocurrir. Y entran dos familias más, probablemente del campo, que van a compartir habitación con ellos. No, es... Cada secuencia funciona en cinco niveles diferentes, porque también esta pareja la vamos a seguir hasta el final. Uh-huh. Una de las secuencias de estas que digo, que no me las voy a olvidar nunca más, creo que nadie que vea la película se las va a olvidar, es el desalojo del gueto.
Sí, a mí hay una de las cosas que dentro de toda la secuencia que es magnífica, hay algo que es... A lo que ponerle el ojo, me parece que es cómo maneja las masas a la hora de contar toda esta secuencia del desalojo, ¿no? O sea, todas las personas se sienten como una masa, pero a la vez no es como un simple, bueno, gente que va para acá. Les ves las caras a cada uno. Se sienten como una masa de individuos. Es muy uh-huh. difícil de describir. Pero no es como... No es gente sin identidad, sino que cada uno tiene cara y a la vez la ves sufrir.
Sí, ya por ese punto estamos siguiendo a unos cuantos personajes que reconocemos.
Sí, pero a la vez, no solamente dentro de los personajes que reconocemos, no. sino que hay distintos planos en donde la profundidad de campo te deja ver diferentes situaciones dentro de esta masa gigante de gente.
No, hay un equilibrio que, de nuevo, me parece que pocas personas pueden contar una historia tan... Casi empezamos a hablar de la película diciendo que es una película que tiene una búsqueda documental, pero me parece que también tiene su costado de cine épico, de
sí,
cine
claro.
estilo Lawrence de Arabia y el cine épico de la época dorada de Hollywood y un poco después también.
Es que sí, esos planos, digamos, gigantescos con la profundidad de campo enorme donde ves un montón de situaciones pasar a la vez, son cosas que no sé, la verdad que no sé cómo hizo, no me entra en la cabeza.
¿Cómo haces para dirigir
cómo
toda esa
para
gente,
dirigir
y,
toda
que
esa gente
esté...
y que a la vez todos sean un personaje al que todos les pasa algo,
sí.
digamos que no sean simplemente gente moviéndose en el espacio siendo extras.
El equilibrio
sino que sean...
del que estaba hablando es un poco esa combinación entre hay personajes que conocemos, está Stern, está el contrabandista, está la madre y la hija de los anteojitos redondos. Algunos los conocemos un poco más que otros, pero es como un todo.
Claro, sí, me parece que son como personajes perfectos para que cada espectador se pueda ver a sí mismo en ellos, porque hay una pareja más joven, ahí está esta pareja de la mamá, el papá, el nene y la nenita, ¿viste? Como en cualquiera de esos judíos vos podés decir, ah, bueno, yo medio me identifico con este.
Sí, bueno, está este nenito, que lo conocemos por primera vez en el desaloje, en el que después vamos a ver, que siempre da la idea de que es huérfano, pero muy inteligente. De nuevo, una persona inteligente que aparte tuvo suerte porque siempre zafa. Y después es uno de los sobrevivientes que vemos al final. Sí, a lo que quería llegar también es a que, como decís vos, en el desalojo del gueto vemos algunas historias de personajes que no vamos a volver a ver. Por ejemplo, en el hospital, la que le dan a los pacientes veneno para que no los maten. Vemos algunos rostros de los que están tomando veneno que son rostros que tampoco te puedes olvidar. La última persona a la que le dan el veneno, que es una señora que como que tiene una cara de que sabe lo que está pasando y lo acepta, es el único momento que la vemos y yo no me lo puedo sacar de la cabeza. Hay una frase que repetía mucho un crítico que yo leí muchísimo en esta época en la que me empecé a enamorar del cine cada vez más, que se llama Roger Ebert, que decía que el cine es una máquina de generar empatía. Es como una fábrica de donde sale empatía y nosotros la recibimos. Y me parece que no hay cine en el que se vea más esto que en el cine de Spielberg. Spielberg te comunica, logra que sientas lo que quiere que sientas, que a veces aplicado en un cine de entretenimiento simplemente para poder estar, para
sí,
poder ver.
Es más asombro lo que quiere
asombro
que sientas.
Asombro y para poder preocuparnos de que los personajes, los protagonistas no les pase nada, pero en este caso usa todo su poder para algo importante que de nuevo a mí me hizo despertarme un montón de cosas cuando lo vi a los 14 años. Es esa clase de películas que después tienen que ser apoyadas por otra clase de conocimiento y educación para terminar de entender esta clase de sucesos. Pero es una entrada. Esta clase de cine es una entrada perfecta para. Sí, para empatizar. Empatizar con cosas que tal vez de otra manera se sienten lejanas, tiempo y en espacio. No sé, estoy medio divagando. No sé a qué quiero llegar con todo esto. Pero bueno, una película muy poderosa. Después, bueno, nos presentan el campo de trabajo. Ahí empezamos a conocer más a Mongoet. Nos saltamos igual algo de lo que vos querías hablar, que es la nenita del vestido. Es el primer momento en el que Schindler empieza a entender.
Claro, sí, hay un momento que es esta, la famosa nenita del vestido rojo, que es una de las visuales más recordadas de la peli. Es imposible no acordarse de esta peli y pensar en
del
esa.
Del cine.
Del cine, sí, tal cual. Y que es una secuencia muy extraña porque Spielberg lo que hace es romper el código que venía manejando hasta ahora. Durante toda la película, él como establece, más allá de que la peli esté en blanco y negro, pero el blanco y negro está hecho, a mi entender, como una cosa para distanciarnos un poco del horror y poder entenderlo y consumir este horror, digamos, me parece que...
Puede ser.
Pasa mucho lo mismo con Mouse, viste que en Mouse estos personajes sean animales, hace que vos te puedas distanciar un poco del horror para poder comprenderlo, me pasa lo mismo, me parece que es lo mismo con el blanco y negro.
Uh-huh. Sí, pero, claramente está usado como una herramienta.
Claro, y es una herramienta que te remite a lo documental, no sé, nosotros que vivimos en este mundo de pantallas y tele, por lo menos yo siempre consumí la tele a color, es difícil no pensar en ese momento como en un momento en blanco y negro, ¿no?
Sí.
Que la Segunda Guerra Mundial tenía colores.
Claro, tal cual. Y más allá de esa herramienta está puesta a favor de contar toda esta puesta documental de la cámara en mano, de estar metidos, inmersos en ese momento, y sale y rompe esa transparencia que le está generando. Transparencia me refiero a de que uno no se da cuenta de que está viendo una película, ¿no? Cuando más transparente, entre comillas, es la peli, menos te das cuenta de que lo que está viendo es un discurso y que hay alguien atrás contándote algo, ¿no? Te parece
de repente...
la realidad. Y de repente te señala, sale de toda esa construcción que él venía manteniendo para señalarte a esa nenita, que es algo sorprendente porque, no sé, yo a veces me lo ponía a pensar y parece hasta de mal gusto, ¿viste? Tipo, está roja, parece casi burdo, poco sutil,
sí.
Tipo, es una nenita roja para marcarla, la señala, pero hay tal amargura en ese señalamiento,
sí, es una cosa,
digamos.
Que corre riesgo de ser Spielberg en su modo más... que te quiere hacer sentir cosas a la fuerza, pero de alguna manera funciona.
Funciona
es una
bien.
Nenita que de alguna manera nadie la ve, pero nosotros la estamos viendo porque Schindler la está viendo. Pensá que eso a color por ahí había muchísimo más rojo.
Uh-huh. Sí, dice, cuenta Spielberg que es una de las cosas que sacó del libro, que decía que supuestamente es una situación que le pasó a Schindler en el momento que estaban desalojando uh-huh. el gueto, que vio a esta nenita. Y la usa, y es este recurso que lo usa para contar como esta parte como más azarosa, completamente azarosa de toda esta situación.
Sí,
claro, es esa nenita que claramente es el blanco más fácil, pero a la que nadie le da bola y que vos sabés que no va a sobrevivir. Tipo, no hay manera de que esa nena sobreviva.
Sí, hay cuatro momentos a color. El primero ya lo hablamos, el segundo es este, la nenita que de alguna manera está pasando desapercibida por el desaloje del gueto. Después, en uno de los momentos de mayor desesperación, que es una de las cosas que lo movilizan a Schindler a armar su lista, es el cuerpo de la nena en una de esas carretillas que están desenterrando cuerpos para quemarlos. Anda a saber por qué de esas locuras fascistas nazis, porque ya estaban enterrados. O sea, es ese odio sin sentido, ¿viste? Prácticamente. Porque, bueno, supuestamente están desalojando todo para llevar a la gente, a todos los que quedan a Auschwitz en ese momento. Y después el último momento es el regreso de la esperanza, que es cuando Schindler les permite hacer uno de esos rituales judíos y lo único que se ve a color es la
La
llama.
llama.
Perdón, no, y me está faltando el final.
Que es algo, pero
Que es
sí.
a color con los verdaderos los judíos y los descendientes de judíos que están vivos por Schindler.
Sí, después ya nos metemos en el momento donde ella es el campo de trabajo y lo vemos a Schindler todavía un poco reticente a entender esta situación, todavía viviendo como medio en la nube de pedos, donde yo voy a ser el mejor, el tipo que más guita hizo, vamos a aprovechar la guerra para sacar toda la plata posible.
Sí, es una película que se toma la paciencia necesaria para contar el arco de transformación de este personaje.
Sí, y en este momento del campo de trabajo hay una escena crítica en donde. Después de que Goethe dispara, él se pone a charlar con Stern y lo quiere justificar constantemente, tipo, no, bueno, porque es un buen tipo, si no fuera por la guerra, si no fuera porque lo ponen en esta situación, él le gusta tomar, le gusta la fiesta, es mi amigo, qué sé yo, y Stern lo mira y le dice, también le gusta matar.
Claro.
Y ahí es cuando para mí se le rompe completamente esa fachada que estaba queriendo todavía justificar
Sí, vos decís que ese es el momento. Yo lo veo como algo más gradual. Después también está la escena en donde habla con Helen en ese sótano. Bueno, igual para ese momento ya está cambiando su manera de pensar. También ahí hay uno de esos momentos tan fuertes que se le acerca para darle un beso en la frente y Helen se asusta y le dice, no, no es esa clase de beso.
Claro, sí, pero después de esta escena con Stern, él finalmente llama, mueve los contactos para mover, para traer a los padres de esta chica, porque aparece una chica pidiéndole en
Ah,
la
sí,
fábrica que por
cierto.
favor traiga a los padres de otro lugar y está
Ahí también hay toda
indignado.
una secuencia que como está contada sin diálogos, está buenísima. Cuando la mujer viene vestida como se viste y Schindler no le da pelota, después se da cuenta de que tiene que venir de una manera más provocadora. Ahí Schindler se entera de que está creándose una leyenda urbana de que ahí los tratan bien en esa fábrica.
Claro, pero ahí también todavía se ve, digamos, en ese momento, que a él le gustan las minas, ¿entendés? Todavía está pensando en, bueno, esta vino así, es más provocadora, entonces sí la voy a dejar
Sí,
hablar conmigo porque.
probablemente pasa que también ahí empezamos a pensar en un humano. Probablemente nunca dejó de ser
Es
mujeriego.
mujeriego.
Después, una de las últimas cosas que sabemos sobre él es que su matrimonio
Fracasó.
fracasó. También hay una secuencia muy divertida, entre comillas, de lo poco que se puede llamar divertido en esta película, que es cuando la esposa lo visita y está este momento que dicen: solo me voy a quedar si me prometes que el portero nunca se va a confundir y siempre.
Voy a ser yo la señora Schindler.
Corte y la mina está arriba de un tren yéndose y Schindler saludándola con una sonrisa. Sí,
Claro, sí, pero
evidentemente.
todo, digamos, no es que ponele que esté mal ser mujeriego, sino que hay como una frivolidad en esa
Sí.
fachada de dejarla pasar solamente porque es una mujer linda, de no entender el contexto en que estás viviendo de esa persona que se está acercando a vos a pedirte ayuda, ¿viste? Hay todavía como una nube
Sí,
de
sí.
pedos en la que él
No,
vive.
y tenés razón, esa escena con Stern termina con, o sea, está esta discusión, Stern le cuenta de una de esas ejecuciones aleatorias de Goethe. Schindler no da el brazo a torcer a simple vista, pero lo último que dice es, fíjate los nombres tal y tal. Y después los vemos en la fábrica. Y sí, ahí lo vemos que está transformándose. Bueno.
También es interesante, no sé, pensar durante todo este arco, durante el cual están en el campo de trabajo, un poco la relación entre Amon y Schindler, que hay como una cosa medio extraña donde claramente es Goethe el que tiene el poder, porque es el nazi de jerarquía mayor y él simplemente es un trabajador, pero siempre hay como una tensión muy rara entre la relación que tienen ellos, porque Goethe siempre está como asombrado del poder que tiene Schindler para manejar las situaciones, ¿no?
Claro,
Y hay un momento
hay como
muy.
una envidia.
Hay como una envidia, hay algo de que no entiende cómo funciona, que medio que me parece que lo fascina, y hay un momento en donde Goethe le pide consejo, hay
Sí.
como un momento extraño donde le
Hay toda
dice.
una cadena de situaciones en donde sí, Schindler le
Lo
le dice que el verdadero poder está en perdonar, en tener toda razón para matar a alguien y no hacer lo que sé yo, y a Goethe le dura 2 horas.
Sí, claro, pero lo escucha.
Sí.
Sí, hay algo de admiración en él, de querer entender cómo funciona y de dónde viene todo el poder que Schindler maneja sin tener poder de parte del partido nazi,
claro,
que a él le gustaría tener.
Sí, también hay algo que se ve en todo momento, que aún en una especie, en el partido nazi, que supuestamente, viste, responde a una fuerza mayor y están acá, su objetivo en el mundo es hacer que el mundo sea limpio y perfecto. Y al mismo tiempo, los sobornables, la admiración que le tienen a los empresarios.
Es que últimamente estuve escuchando algunas cosas, y por lo que se está descubriendo y se está contando ahora, los nazis, el nazismo, no era una cosa tan de... O sea, era menos el emperador Palpatine y era más un Trump descontrolado.
Claro.
O sea, no es que eran toda esta gente genios del mal, eficientes en... O sea, hasta en los cargos más altos era gente que se puñalaba en las espaldas y se trepaban y tenía las ideas que eran claras hasta donde llegaba su poder y para llegar a conseguir más poder para ellos mismos. Y la ideología era una cosa que era más para...
el pueblo y para convencer a los demás.
Para convencer al pueblo y los demás. Y la idea esta de que crean todos en la ideología es una cosa que quedó medio como para hacerlos parecer una cosa, otro tipo de amenaza.
Claro.
Pero es más un Trump descontrolado que un emperador padre.
Sí, gente sin ninguna ideología, que locos de poder y avaricia. Es, la verdad que me la creo.
Y perdón, vuelvo un poquito a esa escena en donde Schindler le dice esto, el verdadero poder es no matar a la gente cuando puedes hacerlo. Que está un poco esto lo que nombra el DF de la peli, que vos lo ves en ese momento, lo ves a Schindler con toda claridad, está bien iluminado, porque está diciendo algo en lo que realmente cree, y el contraplano de Goethe está en la mitad de la cara en las sombras. Mira. Como que le está plantando la semilla de la duda.
Bueno, si no habíamos completado esa cadena, pero sí se supone... es algo que no me había dado cuenta al verla, pero según dice Kaminsky, a Schindler, a medida que empieza a tener más en claro...
que es lo que quiere hacer, está más iluminado, y en cambio Goethe es el que...
se lo empieza a iluminar más de manera frontal.
Sí. Sí, pero para mí esa escena es clave porque es el momento donde se hace medio el traspaso, digamos.
Es una película que tiene las mejores actuaciones de algunos de los mejores actores de su generación, ¿no? Porque tanto Liam Neeson como Ralph Fiennes eran muy jóvenes en ese momento. Después lo vimos en un montón de cosas.
Como siendo Voldemort después, tipo
sí,
el chabón.
O tipo... Jean. El que estaba ya más consagrado era Ben Kingsley, que había sido Gandhi, por ejemplo, entre otras cosas. Pero bueno, la verdad que son clases de actuación lo que dan estos tres actores principales. La escena espejo a la escena de Schindler con Helen en el sótano, de Goethe.
Uf, sí.
En el sótano. Es muy difícil de ver al mismo tiempo que lo que hace Fiennes.
Sí, lo que hace la...
Bueno,
la
lo que hace Helen también.
Es increíble, porque hay como una tensión puesta completa, digamos, tu empatía pasa totalmente por lo que le está pasando a ella, y hay algo de no mover un músculo, de quedarse estatua, de casi algo primitivo, ¿viste? De enfrentarte a un depredador y no moverte porque sabes que en cualquier momento te matan.
Ah,
que,
sí, que es increíble. Esa escena es una cosa de locos.
Teniendo en cuenta que viene de Jurassic Park, donde pasa exactamente y literalmente eso.
La verdad
no
que
no quería decir.
La verdad que no se me había ocurrido, pero tenés razón. Es Goethe y es el tiranosaurio. Sí, el monólogo que tiene Fiennes, la conversación que tiene con sí mismo y que termina cagando la palos, es fuertísima. Y en el momento que le empieza a pegar, cortamos a Schindler, que aún con su transformación, en ese momento que está en pleno proceso. Está en una ópera con una mujer cantándole y acariciándole la cara. Y después tenemos a... algo que para mí es un poco más difícil de interpretar. No sé qué nos quiere decir Spielberg. Que en otra parte del campo están dos judíos casándose. Encontraron la manera de hacer un casamiento.
Sí, son como distintas relaciones con lo que se desea. Con el que por quiere, la... digamos, esta relación consensuada. Que es la del matrimonio. Después está la mujer que lo está seduciendo a él. También una cosa más consensuada. Pero es otro tipo de relación. Y después él, Goethe, que es una cosa totalmente y absolutamente unidireccional donde está teniendo una conversación consigo mismo y matando opiniones a otra mujer.
La verdad, es una buena manera de verlo. A mí, mientras te escuchaba, se me ocurre también, es un poco más superficial, pero por ahí nos está mostrando que la que peor lo pasó es ella, porque tenía que vivir con el monstruo. Uh-huh. Bueno, justo antes de la lista también hay un gran momento actoral entre Ben Kingsley y Oscar Schindler. Otro de esos lenguajes, otra de esas cosas que se fueron construyendo a través de la película es que Isaac Stern nunca toma lo que le ofrece Schindler. Como que genera
una distancia
de esa manera. Hay muchas escenas en donde Stern no puede creer lo que está escuchando.
Sí, la primera escena donde los ves brindar a los dos.
Sí, que le dice, estoy tratando de agradecerte. Y Stern, después de un silencio de un minuto, le dice, gracias, me puedo ir. Y bueno, evidentemente después se genera una amistad entre estas dos personas que, de nuevo, capaz en un momento no de guerra podrían haber sido amigos.
Sí, hay un momento donde Schindler le dice, mira, yo la compañía no la quiero, la fábrica no la quiero sostener porque la fábrica sos vos, la fábrica es tuya.
Se dice que el personaje de Isaac Stern es una amalgama de un montón de otros personajes, no existió una figura como él, pero es muy cine el personaje crea.
Sí, es muy inteligente de parte de Spielberg crear ese personaje y ponerlo en relación con Schindler.
Sí, desarrollar esta relación tan... me sale decir linda, no sé si es que es linda, pero bueno, tan poderosa, tan...
Son esas libertades que tienen aplauso por mi lado, libertades respecto a la historia, porque sí, es necesario para contar mejor la historia.
Sí, ni hablar. Pero bueno, en el momento en que... Hay un momento en que Stern sabe que se los van a llevar a Auschwitz, escuchó los rumores de lo que les espera allá, y Schindler le dice, bueno, cuando todo esto termine, compartamos un trago. Y con lágrimas en los ojos, Stern dice, me parece que voy a aceptar ese trabajo ahora. Y poco después surge la idea de la lista.
Sí, después de que Schindler es confrontado con la realidad, en la escena esta en la que hablábamos hace un ratito, en donde se ve por última vez el cadáver de la nena de rojo, que es donde están desenterrando a todos los muertos y los están quemando, donde Coyote le dice, bueno, me están obligando, aparte con un tono muy de hartazgo, de uy, miren todo el trabajo que me hacen hacer, esto, sí. Tengo que quemar a todos estos y encima los tengo que llevar para otro lado a los otros, estoy hinchado las bolas, y le dice que seguramente se los van a llevar a todos a Auschwitz.
Sí, que probablemente para ese punto Schindler también sabía lo que significaba. Algo en lo que mi memoria me jugó una mala pasada es que yo recordaba que visitábamos, entre comillas, Auschwitz. Y bueno, una vez que el plan se pone en marcha, vemos que uno de los trenes llega a Yugoslavia, que es de donde es originalmente Schindler. Y cuando están bajando todos dije, qué raro, yo estaba convencido, pero ¿con qué excusa conocíamos a Auschwitz? ¿O me estoy mezclando?
Con la peor excusa de todas.
Y bueno, resulta que sí, los que habían llegado eran los hombres nada más, y las mujeres se subieron al tren equivocado, o algún nazi hijo de puta.
No se subieron al tren equivocado, el Schindler dice que hubo como un...
Traspapeleo, exactamente. Pero es un traspapeleo tan hijo de puta que te imaginas que capaz fue a propósito de parte de alguien.
No, porque es perfectamente con lo que empezamos diciendo, que es todo el tema de la avanzada burocracia alemana, y había un montón de, en el medio de toda esa burocracia, un montón de errores.
Claro.
Y eso es mostrarte cómo. Sí, te dicen que era tan burocracia, pero se mandaban...
Pensemos que hoy en día hay graves errores burocráticos y está todo pasa por computadoras y existe internet y qué sé yo. Si en ese momento seguramente deben haber habido muchas muertes y muchas tragedias simplemente por un error de tipeo de una secretaria en algún lado. Pero bueno, conocemos Auschwitz. Pero me parece que es de una manera... Yo siento que Spielberg, como el gran hermoso humano que es, no puede... No nos va a poder mostrar el horror de Auschwitz. Él no puede llegar a ese punto. No está dispuesto a llegar a ese punto. Cuenta una historia que fueron a filmar a Auschwitz. Todo está filmado en la medida de lo posible.
En locaciones.
Pero no se animó a filmar en Auschwitz. Entonces, cuando llega al tren, en realidad está cruzando ese famoso arco de Auschwitz, que es, uh-huh. es ahí. Pero en realidad, el set está del lado de afuera. No filmaron adentro, sino que crearon un espejo de Auschwitz para filmarlo afuera. Y eso no es lo único que se podría considerar un poco contraintuitivo que hizo Spielberg con esta película. Otra cosa me gustaría mencionarlo al final. Pero bueno, cuestiones que vemos Auschwitz desde el punto de vista de estas mujeres que no mueren ahí. Uh-huh. Hay un momento muy terrible que es cuando las mujeres las están llevando de vuelta al tren, que vemos un montón de gente marchar a las verdaderas duchas, de donde no salía agua. Y vemos a todos caminar en unas escaleras que van para abajo. Y eso es todo lo que vemos. A mí, yo siento que... yo realmente... a mí me comunica Spielberg con su, con la manera de contar Auschwitz, que no puede mostrarte más que eso. No uh-huh. es posible para él. Y me parece que esto está conectado con que todos los personajes judíos que conocemos mejor son los que sobreviven. Porque no podría hacerlo de otra manera una persona como Spielberg. Otro momento fuerte que sucede en esa secuencia, que me parece que es doblemente fuerte para los argentinos, es el momento en que muestran unos agentes nazis llevándose a las nenas.
Claro, sí. Porque en ese momento Schindler va, se toma el tren y se va hasta Auschwitz a intentar convencer a una de las personas, a uno de los generales, para que lo deje, para que le devuelva a la gente.
Sí, que ahí vemos que está poniendo todo, ¿no?
Que está poniendo todo, porque hay un momento donde saca como una especie de bolsita donde tiene como una especie de, no sé si es como oro o...
diamantes.
Sí, diamantes. ¿Son diamantes?
Sí, son diamantes.
No solo es diamantes, porque me acuerdo que dice que con lo que se viene ahora, porque los alemanes están perdiendo la guerra, les conviene tener...
riqueza móvil.
Eso.
Y después hay otra frase también muy recordable, que es cuando el chabón dice: no digo que los esté aceptando, solamente te voy a decir que me pone nervioso verlo sobre la mesa.
Claro, sí. Y es increíble cómo está filmado ese personaje, digamos.
Se le ve la boca,
no, Schindler, solo se le ve la boca y no se le ven los ojos.
Se le ve una boca horrible,
claro,
gigante.
Y con la importancia que tienen los ojos. Es un personaje como totalmente despersonificados, capaz el mayor villano que hemos visto hasta ahora es ese tipo, en la manera en que está filmado y en la manera en que está escrito.
Ciertas cosas que hace con la iluminación, algunas ya las hablamos, otras son inabarcables. Esta película hace que refuerce esto que había dicho, me parece una de las pelis mejor fotografiadas jamás. Bueno, después pasa esto de a mí me puso muy mal porque no pude dejar de asociarlo con ciertas cosas que pasaron acá. Estos soldados tratando de robarse nenas y
solo porque sí
y solo porque sí no terminan siendo robadas porque Schindler justo estaba pasando por ahí.
Y es sorprendente cómo Schindler logra como mantener la fachada de que él es un tipo de negocios hasta el último momento, sí. Porque enfrenta al soldado y lo convence diciéndole que le mire las manitos a la nena, que la única manera de limpiar
las balas
es con esos deditos que son muy chiquitos, para entrar en esos orificios. Entonces lo logra convencer, él mantiene esa fachada de tipo de negocios y se la lleva. Pero ahí ya digamos, vemos lo inteligente que es este personaje.
Sí, sí, sí.
Nunca se cae eso, pero ya ahora entendemos que sus intenciones van para otro lado. Ya no es que quiere que su fábrica sea la mejor del mundo, sino que realmente le importa a esa gente que...
Nada, bueno, de hecho, una vez que estamos en Yugoslavia, se empieza a presentar que tal vez se va un poco de mambo el chabón.
Claro, sí, que la fábrica es una fábrica que no funciona.
Claro, sí, sí. Que primero dice que no quiere que salga ni una munición útil. Después Stern le pregunta, pero algo va a tener que salir de acá. Bueno, entonces compremos...
Municiones y vendamos
como si fuesen nuestras, y bueno, eso lo lleva a la bancarrota.
Pero la fábrica funciona como durante 7 meses.
Hasta que termina la guerra. Lo que yo digo es como ya estaba en bancarrota, era arriesgado. Es medio arriesgado hacer eso porque la guerra podría haber durado mucho más. Se estaba tirando medio un lance.
Creo que eso es una de esas libertades que que se toma la película, ese detalle.
No sé, porque es una de las cosas que dice en texto. Y yo normalmente, lenguaje cinematográfico...
Al texto le creo más.
En un director como Spielberg, las cosas que dice en texto, que la fábrica duró durante 7 meses...
No, pero lo que digo es cosas como que haya comprado las municiones de afuera.
Por ahí lo que no fue así es que estaba en la bancarrota justo antes de que termine la guerra. Por ahí le quedaban reservas.
Creo que lo más probable es que sí haya llegado justo a estar a la bancarrota, pero que haya hecho alguna cosa como para estirar un poco la plata más.
Por ahí.
Y que le llegue que se estaba acabando cuando...
Igual también, no sé, ya es como entrar en un terreno más histórico del que desconozco, pero calculo que también estaban intuyendo el final de la guerra.
Sí, sí. Es que para ese momento, 7 meses antes del final de la guerra, seguramente Rusia ya estaba llegando a Alemania.
Sí, ya se estaban retirando ellos, están mandando todos a Auschwitz y están quemando los guetos y quemando la evidencia.
Sí, la guerra no termina de un día para otro, sino que empezó a... los alemanes empezaron a perder y seguramente, de nuevo, sí, no sé los años exactos, pero deben haber pasado años desde que empiezan a perder hasta
no,
que...
No, pasaron esos meses, más o menos, fueron 8 o 9 meses.
Desde el día D, ponele.
El día D fue el 7 de julio del... en julio del 44. Y la guerra terminó en mayo, en Europa,
en mayo del 45.
Mayo del 45.
Estaba en casi un año.
Italia fue liberada en septiembre del 43.
Sí, se estaba intuyendo el final de la guerra.
Fue gradual. Bueno, ahora llegamos a uno de los momentos que yo recuerdo como una de las primeras veces que una película me hizo llorar, con mis 14 años, que es la secuencia en que Schindler se está preparando para irse. Su gente le da un anillo que hicieron. Bueno, que también es una secuencia muy simpática, que todos le están agradeciendo a un hombre.
Sí, porque le sacaron los arreglos.
O sea, primero le agradecen y no entendés por qué. Y después lo agradecen y lo está, como mientras el chabón se está bajando un whisky, decís, ¿qué es lo que está pasando acá? De nuevo, desde el desconocimiento total, yo me acuerdo que con mis tiernos 14 años pensé que era algún rito raro de nuevo, como ¿viste? El rabino tiene que tomar algo. No sé, pero no, resulta que es que le están sacando los dientes de oro para... darle un regalo de agradecimiento a Schindler.
Es algo un poco lo que mencionaba Dani bien al principio, de que Spielberg sabe bien cuándo apretarte y cuándo soltar. Bueno, tiene este tipo de secuencias que son simpáticas, que te dan un alivio para prepararte para luego.
Sí, para el momento más duro.
Sí.
Que es el momento en que a Schindler se le cae un poco la careta que estaba. Tenía tan firme en su rostro. Cuando le dan el anillo se le cae. Y eso es uno de esos movimientos que solamente un actor como Liam Neeson, uno de los mejores actores, pueden hacer de una manera tan convincente y tan emocionante. No puede creer que esta gente que no tiene nada le haya hecho este esfuerzo por él, y de los nervios de recibir
algo... Sí, le tiemblan las manos.
Con ese valor se le tiemblan las manos, se le cae y ahí quiebra. Y ahí se da cuenta, ahí tal vez se termina su transformación y se da cuenta de que no es nadie. Que realmente podría haber hecho mucho más y que debería tal vez haber hecho mucho más. Uh-huh. Porque la historia de Schindler es una historia de alguien en una posición de poder, porque no nos olvidemos de eso, es un tipo que tiene un poder que no merece.
Sí, él lo aclara en el momento que libera la fábrica, después de que se escucha de que la guerra finalmente terminó, él libera la fábrica, saca a todos los soldados nazis. Le dice a los judíos que estaban ahí que él es un criminal de guerra afiliado al partido nazi, que es a partir de ahora él va a ser un criminal y ellos van a ser libres. Y hay algo del poder que estaba ahí. Él era un afiliado al partido nazi.
Claro. Sí, por eso digo. También hay algo que me parece que intenta Spielberg hacer, que es mostrarlo como de una manera un poco más objetiva, que no sé si logra, justamente porque Spielberg no puede evitar transformarlo en un gran protagonista que roza lo heroico, lo que hizo roza lo heroico. Porque nunca deja de tener ese gris. Durante mucho tiempo hizo esto, probablemente podría haber hecho más, probablemente podría haber hecho más antes. Al mismo tiempo que lo que corre es un gran, gran riesgo, que podría haber terminado muy mal para él. Por eso termina siendo un gris. Por ahí la película intenta que esté en un gris medio y Spielberg, sin darse cuenta, lo lleva más a un gris clarito, de alguna manera.
Es que creo que la idea, bien o mal, es que es una persona que se encontró en una situación y decidió hacer lo correcto y lo que podía en esa situación.
Sí, en determinado momento.
Y en el momento que pudo hacerlo. O sea... Creo que eso es, en cierto modo, la definición de un héroe, más allá de todo.
Sí.
Pero no tiene por qué ser una... O sea, no es una persona perfecta, es una persona...
Sí, no es un santo.
Sí, probablemente si no hubiese hecho las cosas de moralmente dudosas que hizo antes, tampoco se hubiera visto en una situación en la que podía hacer esta jugada para salvar a 1.100 personas. Y volviendo a este momento que, de nuevo... Quiero remarcar, yo lo recuerdo como una de las primeras veces que una película me hizo llorar, y me parece, si bien es algo 100% personal y por ahí un poco rosa lo frívolo, no sé cómo decirle, para mí es importante. Ahí el personaje de Ben Kingsley dice otra de las frases, otro de los diálogos más famosos, más recordados de la película, que es ante la crisis, la especie de ataque que está teniendo Schindler, le dice: van a haber generaciones por lo que vos hiciste acá. Bueno, Schindler finalmente se va. Llegan los rusos a, entre comillas, liberarlos.
Ustedes han sido liberados por el ejército ruso.
Que es un tipo que llega.
Es un tipo que llega sin provisiones, sin nada.
Sin nada y...
Que les dice, no vayan al este que los odian. Y yo tampoco iría al oeste si fuese ustedes. Y alguien pregunta, ¿pero no tenés algo para comer? Y le dice, ¿eso de allá no es un pueblo? Los vemos caminar.
Con esta imagen poderosísima de lo que representa el pueblo judío caminando, se traspasa y los actores se convierten en las personas reales.
Que cuenta la historia, que es una idea que Spielberg se le ocurrió muy a último momento. Fueron a Jerusalén, a donde está enterrado Schindler. Bueno, acá vuelve el color y vemos a algunos de los judíos de Schindler, entre comillas, que viven todavía. Vemos a, por ejemplo, Helen Hirsch.
Claro, pero los vemos con los actores.
Y
no
los
caminan
vemos acompañados
solo
de los actores, que también me parece que es un detalle que sí, solo podría hacer funcionar.
Sí, tal cual, es una como una mezcla de realidad y ficción, porque podrían directamente haber venido los sobrevivientes solos y haber filmado a los sobrevivientes solos, pero lo filman los actores también. Hay como una cosa de contarte quiénes son y que vos vas a entender qué tan importante es esa persona porque lo viviste con ese personaje.
Tal
y como vertiste tu empatía en ese actor, lo vas a poder trasladar a esa persona que está al lado.
Sí, me parece que es de nuevo Spielberg manejando el lenguaje cinematográfico como quien habla, porque se encuentra una manera que funciona en un montón de niveles. Si apareciesen solo con los nombres, que habíamos dicho, es difícil de recordar los nombres si la estás viendo a la película, digamos así. No la estás viendo no la viste tres veces seguida ni nada por el estilo. Verlos acompañados de los actores te hace reconocer esos rostros. Uh-huh. Y bueno, termina con Liam Neeson dejando dos rosas en la tumba de Schindler, toda cubierta de estas piedritas.
Sí, que es como una silueta. Yo en su momento me acuerdo, la primera vez que la vi, no sabía si era Liam Neeson o si era Spielberg.
Se dice que hubo una especie de leyenda urbana que se decía que era Spielberg, pero realmente es Liam Neeson.
Pero está filmado de tal manera que vos
que
veas
solo
una silueta.
No le ves el rostro, claramente. Está buscado que no quede claro quién es. Y bueno, termina con el texto de que en Polonia hoy en día hay menos judíos en total que los judíos que salvó Schindler más sus descendientes, cosa que te da un poco la perspectiva, no solo en el momento, lo poderoso y lo importante que fue este acto de Schindler, sino las repercusiones, que es algo que, de nuevo, Spielberg encuentra una manera muy concisa de transmitirlas. Bueno, esta fue la película que lo hizo ganar a Spielberg su primer Oscar como mejor director. La película La lista de Schindler ganó como mejor película ese año. Una película que hoy en día es innegable como una obra maestra del séptimo arte, pero en su momento fue complicado. Hasta una persona consagrada como Spielberg, que hacía puros éxitos, la mayoría de sus películas habían sido éxitos, le fue difícil convencer a un estudio de hacer una película de 3 horas y cuarto.
Sí, el tema
blanco
es,
y negro sobre el holocausto.
El tema es tan complejo que siempre va a generar controversia, entonces es difícil encararlo, desde dónde encararlo y de dónde la película sea como verdadera, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Siempre va a generar controversia hacer algún tipo de obra sobre...
Yo no hablaba de la controversia, yo decía desde el inicio era difícil conseguirla,
y después se habló mucho tiempo porque había gente que creía que era increíble, otra gente que no le gustó una mierda, digamos, sí. es complicado, sobre todo viniendo de Spielberg, que era un tipo que
sí, venía
no
de
hacía,
otra clase
que
de
claro,
cine.
Venía a ser de Indiana Jones.
Claro. Sí, en ese mismo año había sacado Jurassic Park. Algo interesante a contar sobre Steven es que no aceptó, o en realidad todo lo que cobró por esta película lo invirtió en crear una fundación, la Fundación Shoah, que es una fundación que lo que hace es conservar testimonios de sobrevivientes de distintas tragedias en la historia. Tiene muchísimos testimonios de sobrevivientes del Holocausto, pero también hay testimonios de tragedias como lo que sucedió en Ruanda, por ejemplo, y voy a decir solamente ese ejemplo porque no me acuerdo de ningún otro ahora. Y bueno, como dice Spielberg, salvando las distancias entre nosotros y él, en esta introducción que agregó en este reestreno de la película, este momento particular que estamos viviendo es un momento sumamente importante para ejercer la memoria de esa manera. Bueno, esto es una película que, como dije al comienzo, tenía muchas ganas de que tenga su podcast en algún momento y me pareció... Recuerdo que cuando escuché que cumplió 25 años en diciembre y diciembre era un caos de podcast que ya teníamos planeados, dije qué lástima que se me pasaron los 25 años. Después cuando escuché que se iba a estrenar el Día de la Memoria con todo eso que dijimos al comienzo, me pareció que era una segunda oportunidad para dedicarle. Esperamos haberle hecho algo de honor a esta gran película. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.